Estás escuchando un podcast de Montevideo Portal. La información y el entretenimiento en un mismo lugar.
Este programa llega a ustedes pedaleando con Oxen, servicio de cadetería sostenible. www.oxen.co. También El Gato Podcast confía en Rooster como su aperitivo de cabecera. Rooster, el primer vermú artesanal hecho en Uruguay.
Votar al Peri porque...
Votar al partido digital es votar por sí mismo.
El partido independiente, como todos los partidos chicos, tenemos la desventaja de que...
Nosotros hacemos la propuesta ecologista porque somos ecologistas.
Cada representante del partido va a votar siempre de acuerdo a lo que se elija en una plataforma online.
Y nosotros proponemos salidas radicales como cerrar el Senado, cerrar el Mides.
Armamos nuestro programa de gobierno de forma colaborativa.
Amigo, los programas en general se arman de forma colaborativa.
Aportamos y hay que aportar, y si no nos callamos la boca.
Pues una especie de Frankenstein político, ¿no?
No es solamente charlar con los dos o tres que estamos de acuerdo, es que salir a hablar con el otro distinto.
También El Gato Electoral, episodio 4.
No, y capaz que es fácil militar desde la casa y hacer doble clic.
Otros.
¿Viste la parte esa de las encuestas que dice otros? ¿Sí?
Sí, la vi.
¿Qué porcentaje más o menos tienen en general?
Creo que acumulados todos tienen 3%, 4%.
Y en general, en cualquier encuesta, creo que es difícil que pase a las dos cifras. Bueno, nos interesaba hablar en este programa sobre ese concepto de otros, no solo por los otros partidos, que son los partidos chicos, que se puede decir, o partidos no tradicionales, sino porque también son, bueno, alternativas a lo que se puede decir lo dominante, lo hegemónico o lo tradicional. También vinculándolo con este otro concepto de outsiders también, que son estas personas o candidatos que vienen supuestamente desde afuera de la política y que, bueno, está de moda o es una figura que se usa bastante hoy en día porque, bueno, la realidad política de los países, no solo de Uruguay, sino de otros países también, ha definido por cómo está la política, quizá, que hay algunos nombres que antes no se conocían que ahora empiezan a sonar y con posibilidades de ganar en muchos casos.
Yo igual discrepo un poco con lo de outsiders, porque dentro de este grupo otros y estos partidos de los que vamos a hablar, hay gente que estuvo toda la vida en la política y tiene una carrera política de muchísimos años, por lo tanto no los considero outsiders, sí los considero como que, bueno, buscaron un camino alternativo para hacer política, pero no, o sea, outsider es Novik, por ejemplo.
¿Por?
Y porque vino de afuera, no venía de la política, no era un militante, pero Gonzalo Abella no es un outsider.
No, claro.
Por ejemplo, ¿no? De Unidad Popular. Entonces, me parece que hay
claro,
ahí
que
una...
Otros no siempre es outsider, ¿no? Yo lo que decía es que es un motivo, una excusa para conectar lo de otro con outsider. Capaz porque empiezan con no, nada más.
Capaz que sí, porque, bueno. No, pero la cuestión es que hoy en día tenemos para las elecciones de octubre 11 partidos en juego con 11 fórmulas, con 11 candidatos a presidente, a vicepresidente.
Es un récord, ¿no?
Es un récord, pero además... No, me parece que no está en el radar de la mayoría de las personas que tienen 11 posibilidades para votar. O sea, y ahí también después entra otra discusión que tal vez se meta en nuestro programa, que es el voto útil. O sea, votamos a alguien que sabemos que tiene poca chance o que a lo mejor aspira solamente a un cargo parlamentario. Yo creo que está bueno y me parece que justamente esta cuestión de que haya una elección con balotage, de que ahora se elija quiénes van a pasar al balotage y quiénes van a ser nuestros parlamentarios, refuerza la posibilidad de que vos puedas elegir ahí y poner en el Parlamento a alguien que sabés que no va a ser presidente de la República, pero te interese que esté ahí.
Igual de esos 11 que están hoy actualmente, de todos los partidos que hay, hoy actualmente con representación parlamentaria tenemos 5 partidos, ¿no? o sea, los tres mayoritarios tradicionales, el Partido Independiente y la Unidad Popular.
Bueno, y también tenemos representación parlamentaria en el Partido de la Gente, pero no porque hayan sido electos como el Partido de la Gente, sino por esos cambiazos y pases que se dan de un partido a otro.
Eso es muy bueno. Tendríamos seis, hoy por hoy tendríamos seis partidos, representados ahí. ¿Y cuántos tendrían chance hoy, según las encuestas, de tener una representación parlamentaria? No está muy claro, ¿no? O sea, todo, porque al diputado parecerían estar aspirando casi todos, ¿no?
Sí, lo que sí parece.
El Peri se quedó muy cerca.
Muy cerca.
Fuera de la otra vez de entrar.
Sí.
A lo que está, o sea, lo que uno ve, que es algo general de esta campaña, es que claramente está más atomizado el panorama, hay más opciones. Estos partidos que estamos diciendo otros, o partidos chicos, como se le dice a veces, pero igual eso es un poco, no está tan bueno, capaz de decirle chicos. Pero otros partidos están teniendo expresiones electorales que son no muy significativas, pero que todavía los hacen competir al menos por un diputado, que más o menos representa, si vos te sacás 1% en algo en algo, tendrías un diputado, más o menos, y están todos ahí, tratando de aspirar a ese 1%. Algunos un poco más cerca y otros un poco más lejos.
¿Y qué importante va a ser ese 1% o ese un diputado que a lo mejor puedan sacar varios de estos partidos? Porque tal como parece o como viene la mano de las encuestas, no se vislumbra una mayoría parlamentaria de un solo partido. Para lograr mayorías parlamentarias, los partidos van a tener que hacer alianzas. Uh-huh. Se habla mucho, y de hecho, La Calle acaba de decir con este tema del debate de Talvi, no voy a debatir con Talvi porque es mi socio, o sea, explícitamente La Calle manifiesta que Talvi va a ser su socio para gobernar en el Parlamento, y bueno, y si llegan al Poder Ejecutivo, en el Poder Ejecutivo. Pero, ¿cómo se van a comportar el resto de los partidos si tienen un diputado y un voto ahí que pueda dar la mayoría para un lado o para otro? Recordemos que el voto de Unidad Popular que está en el Parlamento, cuando el Frente Amplio pierde la mayoría parlamentaria, porque Gonzalo Mujica se va del Frente Amplio, para muchísimos proyectos de ley, para muchísimas cosas, esa mayoría se la dio el voto de Unidad Popular. Por lo tanto, se convierten
y otras veces no se la dio, claramente. Una polémica.
Este otro tema
que terminó la Unidad Popular, que uno pensaría un poco más de izquierda, terminó al final alineada con los partidos tradicionales. Ahí también, quiero marcarlo como que tampoco es una alineación natural.
No es natural.
Que requiere.
Por eso
una
hay que negociar en cada proyecto y decir, bueno, en cuál voy a tener los votos y en cuál no. Y viendo los perfiles y los sesgos de los partidos, uno claramente podría llegar a ver que Unidad Popular, el Partido Ecologista,
Verde,
el Exigente Radical, ¿no? El PERI, el del ingeniero César Vega, en cuestiones vinculadas al desarrollo productivo del país, podrían llegar a ser súper minuciosos y llegar a trancar un montón de cosas porque tienen una fuerte impronta ambientalista y de cuidado del medio ambiente, y de repente está hasta una radicalización en ese sentido, que me parece que le va a ser muy difícil a cualquiera de las bancadas grandes en esos terrenos negociar con ellos.
Igual Vega ya dice que no negocia, así que
vamos a hablar un poquito de la plataforma política, porque es interesante las plataformas políticas. No, yo quería, como para cerrar como esta primera como presentación, con dos cosas. Primero, hablamos de los diputados, porque en realidad sí, candidatos a senadores hoy por hoy tendrían el Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Cabildo Abierto, esos serían como los que según las encuestas estarían accediendo al Senado, y está la duda del Partido Independiente, que hoy tiene una banca del Senado, pero que justamente en esta atomización parecería que podría perderla, o sea, está en alto riesgo de perder esta banca que tiene en el Senado, que dejaría otra vez cuatro partidos en el Senado con una representación de Cabildo Abierto, como un partido que ingresa como nuevo, y los demás sí estarían en diputados. Eso como para primero, como para redondear. Y lo segundo es, capaz que estaría bueno nombrarlos a los 11. ¿Nos animamos a nombrar a los 11 partidos? A ver, empecemos según las encuestas, para que nadie se enoje.
Claro, según las encuestas está el cuarto puesto. Después hacemos el otro de las encuestas. Frente Amplio, Daniel Martínez, Graciela Villar.
Bien.
Partido Nacional, Luis Lacalle, Beatriz Argimón. Partido Colorado, Ernesto Talvi, Robert Silva. Cabildo Abierto, Manini. Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech.
Hasta ahí, excelente, Leonora.
Sabemos la fórmula.
Yo no puro los otros.
Ahora te quiero ver.
Bueno.
Partido de la gente.
Edgardo Novik, Daniel Peña, que bien. Viene del Partido Nacional, que tuvo su banca en Canelones por el Partido Nacional, ahora es Partido de la Gente.
Bien. El Partido Independiente...
Pablo Mieres, que repite candidatura. Yo ya no sé cuántas veces que Pablo Mieres está repitiendo candidatura. La novedad es que va con Mónica Botero, una periodista que deja el periodismo, se suma a la política y aparece como la mujer en la fórmula después de toda aquella cuestión cuando Pablo Mieres se había proclamado en fórmula con Selva Andrioli cuando existía Navegantes.
Ya hablamos de ese tema.
Ya hablamos de ese tema. Sí. Pero siempre lo recordamos porque, bueno, fue un hito que a veces olvidé.
Venís 6 de 11, ¿eh? Vamos, Peri.
Peri es César Vega. Sí. Y su vicepresidente se llama Chucarro de apellido, me acuerdo por la calle. No recuerdo exactamente el nombre, pero es así.
Excelente,
Es Peri.
Bien, y después nos quedan cuatro más, que son el Partido de Trabajadores.
No, nos queda Unidad Popular.
Unidad Popular,
hablamos, que sí. Gonzalo Abella, sí. Con Gustavo López. Ambos, Gonzalo Abella y Gustavo López, tienen una trayectoria política de muchísimos años y en eso creo que es cuando me choca un poco hablar de la palabra outsiders, porque ambos tienen una trayectoria en la política de larga data. Después tenemos...
Partido Digital.
Partido Digital, que aparece. El Partido Digital es una novedad en todo sentido y es, bueno, no sé, es muy rara esa forma que de participación que ellos proponen.
Después le hacemos doble clic.
Después le hacemos doble clic. candidato del partido
digital.
El candidato del partido digital se llama Daniel Goldman.
Daniel Goldman.
Y el vicepresidente, el candidato a vicepresidente es el cocinero mediático que se llama Diego Ruete.
Ah, sí.
Porque también lo eligieron cliqueando.
Porque el fundador y referente es Justín Gracide, pero como es menor de edad...
Pero Justín Gracide no tiene 35 años, por lo tanto no puede ser candidato el duraznense. Así que también ahí eso, otra
cosa. Pero es
otra
el alma mater del Partido Digital.
Después, ¿qué
Partido
nos
de Trabajadores.
Partido de Trabajadores está Rafael Fernández, que va con una compañera de fórmula mujer que se llama...
Te la perdonamos.
Andrea... Bueno, va con una compañera de fórmula mujer, ahora les voy a decir el dato. Y Rafael Fernández también es un candidato que no es la primera vez que se candidatea a presidente. Yo creo que es la tercera o la cuarta, porque el Partido de los Trabajadores siempre consigue sus votitos y su bancadita de... No bancada parlamentaria, pero su cuota de 500 votos en las internas para poderse candidatear. Y yo creo que es la tercera de Rafael Fernández como candidato a presidente, que viene de la jerga bancaria, o sea, es de AEBU, de los sindicatos de bancarios, y bueno, ese es como, ahí ya dijimos los 11, ¿no?
Te falta el último, que es el Partido Verde Animalista.
¡Claro!
Con el más díscolo de todos los candidatos.
El Partido Verde Animalista es el del doctor Gustavo Salle Lorier, abogado penalista 098, porque
él está ahí a la orden, para lo que necesitemos está.
Su cuenta de Twitter está su teléfono personal, va con Ana Cordano como compañera de fórmula. Se rompió una fórmula que había ahí porque el Partido Animalista estaba Salle secundado del fiscal Viana.
Sí.
¿Se acuerdan que el fiscal Viana en una época se lo llamaba el fiscal verde?
Sí, me
acuerdo. Porque era, bueno, quien peleaba por las causas ambientalistas, pedidos de informe, perseguía...
Me supe mensajear por Twitter con bueno, el fiscal Viana.
Pero después esa alianza se rompió, la de Salle y Viana. Entonces ahora Salle va con una compañera de fórmula que, bueno, que es el famoso inventor del seudónimo Fraude Amplio. Ajá. Y bueno, y de la cleptocracia y todas esas palabras de Salle, que el Partido Verde Animalista también es un lema que ya estaba inscripto. Y bueno, Salle lo fue a buscar ahí para presentar su partido. Bueno, lo consiguió y ahora está.
Bueno, Leona, te sacaste dos. Sí, o sea, es impresionante, ¿no?
Impresionante.
Quiero que ahí cuando arrancamos haya dicho, no sé si se...
Cerramos acá.
Impresionante lo que sabe la compañera. Y todo esto lo hizo sin googlear, o sea, quiero dejarlo claro para nosotros.
No tiene batería en el celular.
No, pero empecemos ahora a contar algunas cosas como de esto, ¿no? Yo, para arrancar con el Partido Verde Animalista, hubo un debate que fue muy, o sea, caricaturesco en algunas cosas. Esto causa a veces un poco de gracia, pero en realidad la gente se lo toma en serio, todo está bueno como poder encararlos de ese lugar, aunque tiene algunos ribetes que son un poco tragicómicos, ¿no? Pero hubo un debate justamente por el eje medioambiental, uh-huh, con el candidato del PERI, el candidato del Partido Verde Animalista, sí. Donde,
con el Partido Ecologista Radical Intransigente,
que termina casi a las piñas en un momento, en televisión, medio gracioso, medio no, pero sobre todo esto, quiero marcar cómo sí hay un lugar donde obviamente el Frente Amplio no está pudiendo incorporar en su plataforma, y los otros partidos tampoco, que es sobre el medio ambiente, que parecía ser un lugar de fuga de votos, donde empiezan a haber partidos que en otros países, los partidos verdes famosos de muchísimos países, que son países que, como me dijo un amigo que lo supo votar en Brasil, puede hacer todo mal, pero si algo que estoy seguro es que van a defender el medio ambiente. Y esa es un poco la línea que van siguiendo. Lo que pasó en ese debate es que justamente sobre ese punto que uno pensaría que podría estar de acuerdo, se terminaron peleando. O sea, uno se incriminaba al otro que no era el verdadero defensor de la ecología en su país, ¿no?
Se disputaban ese nicho de ambientalistas y, bueno, ¿quién hizo más por el tema de ambiente? ¿Quién hizo más denuncias? Claro. En un momento era, pero yo denuncié tal cosa, bueno, claro, pero yo planto orgánico. Sí, era como esa discusión que se daba, que ya de paso le voy a mandar un saludo a César, que cada vez que me lo encuentro me regala una lechuga, un brócoli, algo, y es ahí una delicia todo lo que cosecha César Vega
en su chacra. Sí.
O sea, a ver, lo de Salle con el medio ambiente es más confuso que lo de Vega. Uno Vega lo ve más coherente en su forma de vida y en su forma de decir. Digo, no quiero tirarle nada malo a Salle, pero me sorprendió un poco esta vuelta del partido. Siempre él fue un defensor, obviamente, de la producción alternativa y
del oprimido,
sí, sí. Pero en este caso fue como algo que me sorprendió, esta bandera verde de él.
Yo creo que la bandera verde viene primero por su alianza primaria con el fiscal Viana.
Ahí va.
Me parece que ahí hay una conexión. Y segundo, porque encontró ese lema que después fue el que está usando ahora, de Partido Verde Animalista.
Pero es un compañero urbano él.
Pero él es un compañero urbano, es un abogado penalista. Siempre sus causas han sido de denuncia, de cuestiones vinculadas tal vez a la corrupción o al mal manejo, según su entender, mal manejo de fondos públicos, claro, y de políticas públicas. O sea, él se ha saltó a la fama, por decirlo de algún modo, por eso, por decirle... fraude amplio al Frente Amplio.
Por encadenarse contra UPM
y todo ese tipo de cosas, pero lo de UPM fue ya más posterior. Y ese encadenamiento por UPM, yo ya no sé si estaba él en su etapa verde o en esa etapa de transparencia, porque también era un militante de la transparencia, sí, de que el gobierno hacía firmaba, claro, contratos y que
iban por ahí su
me parece que iba más por UPM. Ahí, sí.
Bueno, después...
No, porque son siete más que no sé si nos va a dar para hablar de todo.
No, pero salimos un ratito de
porque, a ver. Con el Peri, por ejemplo, César Vera, que es ingeniero agrónomo, y como bien decíamos al principio, o sea, en su fundación 2014, ni bien se fundó, ya estuvo a punto de llegar al número para tener un diputado. Sí. Y bueno, es un productor, ¿verdad? Y
quiero mandar un saludo al Seba, que es gran votante del PERI, siempre con la amistad puesta.
Ahí todo el clan Paysandú, porque Vega también es de Paysandú. Y bueno, es buenísimo porque es radical y es intransigente, radical de raíz, dice, ¿no? Y que, digamos, de algunas propuestas extremas, que según dice, que también, por ejemplo, la eliminación del Senado, es algo que propone el PERI en su programa. Y
o sea, una austeridad, ¿no? Una austeridad.
Eso, reducir el Estado al mínimo, haciendo solo una cámara, y también, por ejemplo, la eliminación del MIDES, que la tiene contra el MIDES, que dice que es un antro del Partido Comunista, eso son palabras textuales. Y nada, de intransigente también en el hecho, bueno, de no transar, ¿no? Por eso también la cuestión de crear un partido nuevo y apartarse de la izquierda, porque hasta el 2007 Vega era parte del Frente Amplio y justamente...
Apartarse del Frente Amplio, no sé si de la izquierda...
Perdón, sí,
sí. Igual le tira unos mimos al Frente, es de los que 2x3 le tira un mimo, a Bujica le ha tirado un par de mimos... Igual,
en el debate con Salle parecía como que estaba más cercano...
Creo que hizo esa raíz Frente Amplista en algún sentido la tiene, ¿no?
Creo que depende de quién hable, ¿no? Porque también dice que Mujica y Tabaré son traidores y le dice con toda la palabra. En fin,
se enoja cuando le dicen que él se parece a Mujica, porque mucha gente le dice que tiene una onda Mujica y él se enoja bastante.
Pero lo tenemos, ¿no? Lo tenemos su testimonio.
Vamos a escuchar un poco de César Vega que habló para el programa.
También el Gato Podcast es auspiciado por Ecolicua, como un corredor de seguros, pero de este siglo. Entérate en ecolicua.com. La mejor comida casera se cocina en Bar Merino. Merino, en la esquina de Maldonado y Martínez Trueba.
Nosotros arrancamos desde cero, porque si bien parece más difícil, porque arrancamos sin mochila. O sea, ética, ética, ética y más ética. Y todos los partidos tienen un montón de basura bajo la alfombra. Y no conviene, no hablamos esto, no hablamos aquello. Bueno, nosotros hablamos de todo. Aprovechamos la tribuna, hablamos de todo, no tenemos mochila. Para mí esa sería la diferencia más significativa.
Desde el comienzo teníamos muy claro que queríamos ser un partido nuevo para no deberle nada a nadie y para no pedirle permiso a nadie para ejecutar esta forma tan distinta de hacer política. Si hubiéramos tenido que entrar en el sector dentro de algún partido político, ya habían líneas programáticas que uno estaba aceptando a priori y por lo tanto eran menos cosas que le podíamos poner a disposición de la ciudadanía para decidirlo. Entonces ya estábamos atados, encorsetados en cierta jaula ideológica, nos sacaría libertad de acción para realmente llevar y ejecutar nuestros ideales de participación total y transparencia extrema. La parte negativa de arrancar desde cero es, obviamente, que cuesta todo mucho más.
El partido independiente, como todos los partidos chicos, tenemos la desventaja de que bueno, la gente no vota solo lo local, sino que muchas veces vota lo nacional. Entonces, la estrategia puede ser muy buena, pero en los hechos después la gente vota en los partidos grandes y, bueno, nosotros quedaremos con un remanente.
Bien, escuchábamos un poco los testimonios de estos referentes de los partidos, justamente porque la pregunta que nosotros les llevamos y la que te queremos plantear acá en el programa es, habiendo partidos tradicionales y habiendo tantos sectores, tanta diversidad, pienso del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, hay mucha diversidad de expresiones políticas, de sectores, ¿cuál es la necesidad? O sea, ¿y por qué generar un partido nuevo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que uno no pueda como sentirse parte de unas expresiones tan amplias como son los partidos en Uruguay, que son partidos atrapatodos, son partidos grandes?
¿Cabeza de ratón en vez de cola de león?
Eso me parece que es uno de los puntos. Eso, hay un punto que hay ahí. Sí, hay claramente un punto de decir, bueno, yo manejo mi propio camino y voy manejando por esto.
Pero para, cabeza de ratón, cola de león, explícate un poquito ahí porque está buena la
imagen. ¿Qué es lo que vos preferís? ¿Si ser la cabeza de un ratón, que es algo chiquito, un animalito, o preferís ser la cola de un león? El rey de la selva.
Bueno, mucho lo que dice justamente es esto de la mochila, ¿no? Que es tipo, bueno, elijo no tener la mochila a pesar de ser un ratón, ¿no? Y por otra parte también hablábamos esto de que tampoco, o sea, si bien, por ejemplo, en el caso del Peri se identifica con la izquierda, también depende del momento del tema y no necesariamente tiene que tener siempre una postura de izquierda o del partido de izquierda.
Claro,
pero uno podría decir, con esas ideas podés entrar igual y disputarlas adentro de un partido. El partido no te pide que vos dejes afuera tus ideales. Claro. Ahí también hay una idea de no transar en algunas cosas que tiene obviamente un fin que yo no lo voy a juzgar, o sea, que me parece honesto, me parece ético, pero que en cierta medida anula esta posibilidad de negociar en la interna de los partidos. Yo creo que a veces lo que sí entiendo es que los partidos muchas veces a su interno no tienen la forma de dirimir dirimir democráticamente estas cuestiones. Entonces hay ideas que se sienten aplastadas en ciertos partidos políticos y no pueden emerger. Porque uno dice, si vas a tener una después vos vas a tener que negociar sí o sí con los otros partidos. O sea, ¿por qué no negociar antes adentro de los partidos?
Eso
¿no?
Se ve, por ejemplo,
una tensión ahí.
Claro, total. En este caso del Partido Digital, que es un partido que el principal que propone es el tema de la democracia directa y la transparencia, que serían cosas transversales a cualquier partido en realidad. Si ellos en realidad hablan de la tecnología como una cosa revolucionaria dentro de la forma de ser democrático, pero es un partido que también se declara sin ideología. Entonces sí, podría...
Declararse sin ideología...
¿Qué opinas sobre eso?
Perdóname, pero más ideológico que declararse sin ideología, difícil. O sea, ¿qué quiere decir sin ideología? ¿No tienen ideas de nada? O sea, el tema de esa democracia directa que proponen, ¿no es una ideología? Pregunta, ¿no? O sea, lo estoy poniendo por el lado del absurdo. ¿Cómo un partido que aspira a competir en unas elecciones en un país puede decirse sin ideología? O en cierto modo hasta... No sé, como con cierto resquemor hacia la política.
Pero mira, déjame mostrarte algo sobre el programa del Partido Digital.
Armamos nuestro programa de gobierno de forma colaborativa, donde todas las personas podían proponer sus ideas a través de internet. Le pedíamos que completaran 5 etapas para que sean completas, viables y un poco dejar por el camino aquellos bolazos de redes sociales sin fundamento. Se presentaron, mira, casi 300 propuestas en este proceso. 130 aproximadamente fueron completadas, pasaron a un equipo de asesores legales que las analizaron tratando de asegurar de que no fueran inconstitucionales. Luego de ese análisis legal pasaron 95 a la siguiente etapa y ahora están en votación. Las propuestas más votadas pasan al programa de gobierno. Una forma también de, con el ejemplo, llevar a cabo nuestro discurso de participación total para todos los uruguayos.
Entonces, amigo, los programas en general se arman de forma colaborativa, no los arma una persona, se arman equipos de programas, se suman propuestas de distintas, pero de distintas
no con
personas.
Doble clic.
Claro, lo que pasa es que también está bueno y capaz que es fácil militar desde la casa y hacer doble clic. Otros partidos que arman sus programas de forma colaborativa, se juntan, los discuten, no necesariamente por medios electrónicos, y me parece igual de válido, de transparente y de colaborativo. O sea, creo que acá estamos confundiendo objetivos con herramientas. Lo digital es una herramienta, pero no es un objetivo ni una ideología.
Sí, y ¿qué podría pasar? Porque vos decís, me parece raro también, y esto de, bueno, recibimos propuestas, como si fuese, no sé, un Kickstarter, una cosa así, que además la estética es un poco eso también. Si entras a la página del Partido Digital, tiene una página web que es tuvoz.uy, por ejemplo. Pero que las propuestas que llegan pueden ser, no tienen ninguna línea, son abiertas en realidad, ¿no? ¿Qué puede ser una especie de Frankenstein político, ¿no?
Sí, o sea, yo creo, coincido con el orden general de que es esto, lo que estás planteando tú recién es una forma, una herramienta más que pueden tener otros partidos, pero en lo bueno y en lo malo. En la crítica esta del Frankenstein también me parecen muchas propuestas que terminan emergiendo de muchos sectores. Cuanto más colaborativo muchas veces es más Frankenstein, y eso no lo veo como malo. Yo creo que no lo veo como algo mejor, más colaborativo o menos colaborativo. Lo veo como igual desde ese lugar. Claro.
Lo que te digo es que en este caso están en cero. O sea, se los reúne la tecnología y nada más.
Sí, ahí lo que sí es... o sea, lo que a mí me llama mucho la atención y que también lo he discutido es... la política no es solamente llegar con mi idea y plantear mi idea. La política requiere un diálogo que supone construir ideas nuevas. No es yo llego y solo voto. No es, claro, tipo, estoy de acuerdo con la reunión. Construimos una nueva propuesta desde el diálogo y el consenso. Y eso requiere encontrarse, dialogar, discutir, intercambiar. Eso no lo saca nadie. Entonces ahí también es donde yo veo esto de que tiro a la votación de una propuesta y la que tenga más clics la elijo. No me parece que sea más democrático que lo otro. Eso es lo que yo tampoco lo veo.
No, pero ahí, además, lo que digo es, tampoco es que por la red no se puede contar la gente, ¿no?
Pero ¿cómo? Más allá de contar
red,
no, o no contar la gente.
Encontrar.
Sí, no, ni que hablar.
Pero por más
que
hayan ideas geniales, hay una cuestión después que tiene que ver con la implementación de las políticas. Que no es solamente tengo una idea y ya tener una idea, eso te hace tener una propuesta política. Porque las ideas sueltas, sin una coherencia, sin un rumbo, sin una visión política, tampoco son efectivas o van a ser efectivas. Me parece que eso se tienen que enmarcar dentro... O sea, si vos tenés una idea genial, preciosa, para algo vinculado a temas educativos, no lo podés tirar y lo hago. Hay una política educativa que va a enmarcar esa preciosa idea.
Igual.
Y creo que eso es lo que yo veo frágil en este tipo de propuestas. Bueno, todos proponemos cosas, todos tiramos cosas ahí adentro, que pueden estar todas buenísimas, ¿eh? No me cabe duda que puede haber muchísimas que están bárbaras. Pero bueno, ¿cuál es la política? ¿Cuál es el marco que en donde vos podés pensar en que vas a poder desarrollar eso?
Además hay un punto importante en esto, ¿no? Estábamos hablando de los nuevos partidos. Es todo esto que estamos diciendo se podría haber integrado a un nuevo partido, ser un sector de un partido. Eso no quita una cosa con la otra. Creo que ahí también hay una vuelta del por qué hacer este esfuerzo del nuevo partido, ¿no? Y por qué construir un nuevo espacio, que también es una pregunta que sigue quedando abierta. Porque esto podría ser una integración de un sector, una forma de organizarse un sector dentro del Partido Nacional, por ejemplo, podría ser o no.
Sí, claro. Ahí sobre este tema vamos a escuchar un último audio, que también es de César Vega, que dice lo siguiente.
Es obvio que cuanto más partidos haya es mejor, porque quiere decir que hay más democracia. Nosotros vamos con la cabeza, parlamento, y después en segunda vuelta no crear fractura. Aparentemente gana la calle, pero bueno, si gana Martínez, nosotros vamos a votar. No es negociar permanentemente. Nosotros vamos a votar una ley que proponga la calle o Martínez, cualquiera de ellos sea presidente, que sea buena para el pueblo, afirmativamente. Y vamos a votar una ley que nos parezca negativa, negativamente. No tenemos que andar negociando nada, simplemente escuchamos y votamos. Pero no vamos a andar negociando qué nos das, qué te doy, que no. Eso es una manera antigua de ver la política de la cual no participamos.
Ahí creo también discrepo con César, que no es andar negociando qué te doy, qué me das. Si uno tiene la convicción de que tiene un proyecto de ley que tiene que salir porque es bueno para el país, lo negocia hasta que sale. Porque si uno cree en eso, tiene que negociarlo y conseguir los votos. No me parece que sea algo que esté mal. Para eso está el Parlamento. Justamente para lograr el mayor consenso en la salida de las leyes. O sea, ¿qué tiene de malo si vos tenés un proyecto en el que crees ir a negociarlo para que ese proyecto salga?
Yo veo
que a veces esa intransigencia...
Un intercambio de favores y lo que eso genera...
Bueno, intercambio de favores es una cosa. Uh-huh. Ir a negociar o a pedir el voto para algo en lo que vos crees es otra distinta. Me parece que yo creo que a veces esa intransigencia no juega a favor de la construcción colectiva.
Igual hay un buen punto que marca, que sí coincido, en el hecho de que cuanto más opciones hay para votar, eso sí genera que las personas puedan sentirse identificadas con distintas opciones. Gente que no quiere votar un partido, en vez de votar en blanco, pueda votar a otro partido porque entiende que representa sus ideas. Esa me parece que es una lógica interesante. Yo sigo insistiendo, yo soy un defensor de los partidos en el sentido como aglutinamiento y como parte. Creo que la gobernabilidad la dan estos partidos más grandes. O sea, los partidos chicos, me parece a mí, que no contribuyen con los proyectos importantes, significativos para el país. Traen algunos temas concretos de agenda que está bueno, algunos tiroteos, pero no construyen un modelo país alternativo. Yo leía, por ejemplo, el programa de la Unidad Popular y hay cosas que son interesantes, significativas, todo, pero no son de un modelo de país. O sea, no hay un modelo de país ahí muy claro de que podría gobernar realmente. Entonces, el lugar este es más de nicho, de poder colaborar con algunas cosas, poder hacer tu voz en alguna otra, pero si eso termina siendo la norma, tenemos un partido, y está pasando en otros países, donde hay tantos partidos que la gobernabilidad se vuelve bastante difícil, y termina siendo una negociación de suma cero, cuando en realidad prefiero, incluso con modelos de país que capaz que no son el que yo prefiero, que avance, ¿no? Que se construya, que se siga avanzando y que siga habiendo una idea con cierta coherencia. En esto que decíamos, que no son solamente ideas, son propuestas que se tienen que llevar a cabo y tienen que funcionar, porque un país tiene que... Yo creo en la política como que puede conducir los destinos de un país, y eso requiere algo que es básico de la política, que siempre lo dice el Pepe Mujica, que dice, no es solamente charlar con los dos o tres que estamos de acuerdo, es que salir a hablar con el otro distinto, crear mayoría, ¿no?
Sí, porque a final de cuentas, los que pensamos de una manera, los que piensan de otra y los que piensan de otra, o de las miles de maneras, que infinitas maneras que puedan pasar, vamos a convivir. Y vamos a convivir en una ciudad, en un barrio, en un país entero, y no podemos hacer chacritas independientes, porque o sea, es imposible un modelo de país con chacritas independientes para todos los que pensamos distinto de otro.
La fractura, ¿no? Yo también lo otro que
fractura,
tenía.
Fractura, no me salía esa palabra.
Fractura. Lo otro que tengo el ejemplo de Brasil, por ejemplo, es que acá tenemos 11 partidos. Brasil tiene el triple, son 33. Y ahí se ve claramente la figura de partidos, que son todos siglas que no sabes con, bueno, socialismo, nacionalismo, democracia, no sé qué. Todos en su nombre, no sabes exactamente, que muchos no tienen ideología y se manejan realmente como empresas porque consiguen el auspicio real de determinado sector del mercado, de determinado negocio. Y en Brasil se ve que son como, saltan mucho más de candidatos de uno a otro y se desvirtúa de alguna forma ese tipo de diálogo, creando esa fractura, ¿no?
La síntesis es importante, o sea, la conducción, lograr acuerdos para avanzar. Esto no es solamente, no puede ser solamente como un popurrí de
ideas. Sí, el caprichito de mi idea.
Tiene que haber una síntesis. Y esa los partidos políticos son grandes creadores, empujadores de esa síntesis. Podamos estar de acuerdo o desacuerdo con lo que queda. Transar, obviamente que si uno está de acuerdo con 5 o 6, es recontra idealista y recontra coherente. Pero uno tiene que siempre salir a transar en ciertas ideas para poder generar algo superador, una idea superador. Uno pondrá los límites de donde están, pero es necesaria la actitud política poder hablar con el diferente y construir. Incluso por afuera de los partidos, como esto que decía Leonora hoy. Por afuera, de por si no te da la posibilidad más parlamentaria, te obligas a ir a negociar por otro. Eso me parece interesante a mí. Me parece
claro, que porque por el concepto de no negociar no puedes tener trancado un país 5 años.
Exactamente.
Entonces, eso por un lado. Y un tema que me gustaría introducir a mí es cómo los partidos políticos pequeños logran caudales de votos. ¿Dónde se hacen conocer? ¿Dónde está el público que tienen que conquistar? ¿Qué es lo que pueden llegar a hacer? Porque, pasaste por todo ese proceso que venimos hablando de que no pudiste hacer síntesis en otro lado, o no quisiste armar tu propia corriente, tu propio partido, tu propia movida, no una persona sola, pero un grupo de personas. Bueno, perfecto. Ya tomaste esa decisión, ya estás en la carrera. ¿Y ahí qué haces? Porque vas a tener menos, seguramente tengas menos dinero que el resto para poder, y sabemos muy bien que las campañas tienen mucho que ver con el dinero que se consigue para hacerlas. Vas a tener menos exposición y menos visibilidad porque los que no tienen representación parlamentaria directamente ni siquiera pueden hablar de leyes que se están votando. Bueno,
en y los que tienen. En César Vega está el tema de que en la pasada sorteaban lechones y
hacían. Bueno, pero rifas, ¿cómo hacen, ejemplo, no?
Artesanal.
Y ahí también. Escuchemos a ver cómo hacen algunos. Estrategias.
Hola, mi nombre es Daniel Estrosi, soy candidato a diputado por el Partido Independiente en Paysandú. Me vine a vivir a Paysandú en el 2010, o sea que lo primero que gran dificultad que tuve fue que la gente acá no me conocía. Entonces lo que se me ocurrió un poco para que me conociera la gente en Paysandú fue aparecer en los medios, tener mucha presencia en los medios, y la mejor forma fue crear mi propio programa de televisión de debate político, en el cual estoy conduciendo desde hace ya 3 años. Y bueno, eso me dio mucha visibilidad a nivel del departamento, de la ciudad. Y y lo usé como plataforma para también tener una proyección política. Si bien el programa, yo no hago política partidaria de mi lista, el principal motivo del programa es que me conozcan, y en los hechos lo conseguí. Pero bueno, esta fue la forma que yo encontré de que nos dieran, de tener visibilidad y buscar proyectar un poco la campaña.
Y bueno, tan es difícil y hasta para cualquiera de nosotros, hasta aparecen fuera de radar los partidos chicos y estas candidaturas chicas, que ahora tenemos en pocos días un debate presidencial después de 25 años, no me acuerdo cuánto es que se van a gloriar en los medios de comunicación de que teníamos de nuevo debate.
Odio los debates de televisión, pero después hablamos de
eso. Hablemos de eso.
Buenísimo.
En otro lugar. Pero bueno, vamos a tener este debate entre Daniel Martínez y Luis Lacalle, que va 1 y que va 2 en las encuestas. Y aparece Ernesto Talvi reclamando su lugar en el debate.
Indignadísimo,
hasta llegó a usar la palabra proscrito, que me parece, ahí ya me, no sé, sí. Se fue bastante. Sí, es
se
una
le
palabra,
fue la moto, como dice la gente.
Sí, porque es una palabra, no es una palabra fácil.
No es una palabra feliz.
Y te lleva a lugares de la historia donde hubo
verdaderas
profesiones, y entonces es como complicado manejarlo en ese lugar.
Se refiere a estar fuera de la agenda,
pero a lo que voy es, se está cuestionando y se está discutiendo por qué no está Ernesto Talvi, pero no se está discutiendo por qué no están los 11. Entonces, seguimos en esa rosca de que a los partidos chicos les es muy difícil creer, porque nos parece hasta natural que debatan el primero y el segundo, o en todo caso, y tras una enorme discusión, el primero, el segundo y el tercero. Pero no está...
Yo, si fuera votante de uno de estos partidos chicos, diría, che, pará. Ah,
sí, no, yo organizaría un debate de Twitter Live, por ejemplo.
Sí, bueno, puede ser. Bueno, nos vemos. Vamos arriba nosotros.
El informe meteorológico de medianoche pronostica para hoy, martes 13, y alerta a la población, además de no casarse ni embarcarse.
Producción y conducción.
Abrigarse bien, pues la mala suerte vendrá en forma de frío.
Eleonora Navata.
Con unas máximas de 9 grados al mediodía, regalamente jornadas de pingo y escas.
Martín Fernández.
De este frío martes, ¿qué se dice que será el día más frío del año?
Sebastián Torterola.
Deseo a toda la población que tengan unas buenas noches.
También el gato.